Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Buenas noches, Matusaleas. Bienvenidos a Masterface, el podcast dedicado a Vampire the Eternal Stronghold. El día de hoy, bueno, yo soy su anfitrión, Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Se preguntarán por qué no está nuestro querido Oliver en estos momentos conduciendo. Lo que pasa es que lo metimos al cenicero, ¿no? Ya ven que eso se nos da muy, muy a menudo. Bueno, no muy a menudo como quisiéramos, pero bueno. Después ahí tendremos noticias de Oliver, pero bueno, voy a dar la bienvenida a mis compañeros, en este caso al vampiro más joven de la cripta, mi querido Luis Jiménez. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, muy bien, emocionado por este capítulo. De las cosas, yo creo que lo que menos experiencia tengo en este juego, pero a ver qué podemos aportar y sobre todo a ver qué podemos aprender.
Perfecto. Y también, bueno, como no podría faltar nuestro querido content manager de Betes México, también Lalo, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Saludos, pues aquí ya disfrutando de esa diablería que le hicimos a Oliver, pero no, la verdad es que da un poco de tristeza, pero así es esto de las noches eternas. Entonces, pues vamos a darles. Y hoy con el tema, híjoles, va a estar interesante. Es un tema interesante, pero también complejo. Seguramente ya lo
hemos visto. Y ya lo habrán visto también en el encabezado, ¿no? Digo, no es nada que sea sorpresivo, ¿no? A menos que se hayan brincado de capítulo en capítulo y no haya, les haya salido el capítulo por sorpresa. Pero bueno, antes de pasar al tema que vamos a hablar de bloqueo, ¿no? De la estrategia de bloqueo. ¿Qué les parece si vamos a las noticias que tenemos? Creo que sí tenemos un poquito de noticias o bastantito de noticias. Entonces, si quieren, vamos para allá para hablar ya detenidamente y empezar con el capítulo como debe de ser.
Noticias de la semana.
Y bueno, ¿qué tenemos de noticias? Bueno, creo que tenemos muchísimas cosas, pero no sé por cuál empezar, por cuál empezarían ustedes para que nos vayamos ahí paso a paso.
Pues mira, igual podemos empezar por lo más cortito, lo que tiene menos comentario. Y es simplemente repasar un poco lo que salió en el newsletter de Vicky en de febrero. Que pues es un newsletter súper pequeño porque hace muy muy poco tiempo tuvimos el de enero que se retrasó un montón. Y pues bueno, dentro de las pocas cosas que hay, inicia con un nuevo previo de ilustración de lo de las cartas que van a venir en los nuevos mazos de Simis, Salubri y Rapnos. Una ilustración muy padre de Ricardo Fabiani. Evidentemente no dicen para qué carta es ni nada. Pero bueno, a mí me gusta mucho en ese estilo como de que se ve muy de óleo y pues está muy padre. Luego de eso hubo un pequeño recuento en donde Black Chantry pues, y junto con la gente de la Vikien corrieron como con unos datos para ver en dónde, la cantidad de gente que juega este juego y que participa activamente en torneos en los distintos países del mundo. Con un número sorprendentemente alto para lo que nosotros pensábamos, por ejemplo, en lugares como España, que tiene 514 jugadores. Y pues de ahí ya el resto de los países va un poco en descendencia, ¿no? Los que siguen España son los brasileños, que tienen ahí casi 300. Y de ahí ya empiezan a bajar como por mitades, ¿no? Nosotros, México está sorprendentemente a media tabla porque la tabla baja muy rápido, pero estamos ahí con 20 jugadores y pues a ver qué tanto podemos hacer crecer esta comunidad. Lo que sí es bastante, digamos, como alentador es que Black Chantry, o lo que nos están diciendo aquí es que Black Chantry quiso correr estos datos para, tener un poco una noción o empezar a planear campañas grandes de promoción del juego, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que a toda la comunidad nos da mucho gusto porque, como dicen también la gente de Bleed 3, aunque ellos con mucho más hate que nosotros, que, pues, bueno, la mayoría de lo que es la difusión del juego lo ha hecho la comunidad y, pues, es padre ver que Black Chantry también ya está planeando cosas para, hacerlo crecer con los recursos grandes de una empresa, digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues bien ahí. Después simplemente hacen un recuento de las nuevas cartas que se subieron a Drive-Thru, de Bali, de las Hijas de la Cacofonía, que si no han escuchado nuestro short, pues vayan a escucharlo porque ahí tenemos el comentario al detalle. Después el que ya se cerraron las inscripciones del Nacional de Sevilla en España con el cupo al máximo. Claro. 150 fue lo que tuvieron para este año por el lugar y por todo eso y ya está completamente lleno.
¿Qué es lo que te iba a comentar? ¿No? 150 lugares y estamos hablando que es la cuarta parte, ¿no? O sea, casi son 600, si no me equivoco lo que acabas de decir de jugadores. Bueno, 500 y algo, ¿no? 514. Uh-huh. Entonces sí es como una cuarta parte de jugadores. O sea, estás hablando que en un nacional mucha gente a lo mejor se va a quedar fuera. Creo que había escuchado a los de Blitz de 3 que Aida comentaba que había lista de espera, ¿no? O sea, hay obviamente gente que se inscribe y si no hacen el pago en cierto punto, pues ya sigue claro. La lista de espera. Entonces eso te habla de cuánta gente va a asistir. Bueno, ya sabes cuánta gente va a asistir, pero cuánta gente le hubiera gustado asistir que se va a quedar fuera.
No, fácil, fácil, así estaban, o sea, como 180 bien pudieron, ¿eh? Ya hoy estaban comentando, porque de hecho ayer ya les estaban corriendo así de, pues quien pague, quien no pague al día de ayer, se iba a quedar fuera y ya, ¿no? Varios conocidos estaban ahí ya apresurándose a que les llegaran las transferencias y todo para confirmar su pago.
Claro, claro.
Pero sí, sí estuvo bien chido.
No, está bastante bien, o sea, y es que sí es verdad que es una cuarta parte, pero digamos, también hay que reconocer la complicación de asistir al Nacional, que finalmente es, pues, viajar, ¿no? Y que seguramente habrá gente al que ese viaje sea atravesar el país completo, ¿no? Entonces, pues bueno, no todo el mundo lo puede hacer, pero ver que hay 150 personas, o bueno, como dice Lalo, casi 180 personas que ya estaban ahí dispuestas a ir al Nacional, y 514 que participan en eventos y en torneos de juego organizado de un domingo, pues está muy bien, ¿no? Como decimos, esperamos nosotros también ir para allá en algún momento. Después hacen un pequeño recuento de nuevos creadores de contenido de Betes, donde dentro de ellos mencionan un nuevo podcast en inglés, nuestros amigos del libro de Noob allá en Chile, que les mandamos un gran saludo, y bueno, otras cosillas ahí que pues vayan ahí al nivel.
De Reddit, hablaban de la red social Reddit, que también ahí suben cosas muy interesantes. Yo he estado siguiendo eso y siguen cosas muy interesantes. Y hablaban también de una aplicación que es un timer, donde puedes dividir a los jugadores y vienen cositas un poquito más detalladas, cuánto tiempo te llevas en cada jugador,
no,
y cositas
sé
así.
Que tanto eso funcionaría. Digo, yo estuve, porque estuve viendo la discusión que se dio ahí entre los amigos españoles sobre eso, porque uno de ellos fue el que lo desarrolló, pero yo creo que eso habla mucho también de su, porque yo me quedé pensando, es que ellos lo tienen porque se quejan mucho, como seguramente ya se han escuchado a los amigos de Blizzard 3, seguramente ya saben, que de repente ellos se llevan mucho tiempo en la negociación y en los pactos y haciendo... Y digo, pues, o sea, yo para eso habían desarrollado la aplicación, o sea, como para decirle, oye, ya te aventaste 2 minutos ya.
20 minutos platicando, ¿no?
Sí, no, córtale, claro. ¿No? Entonces, pues yo así como que, y era lo que también, creo que también Backbinder, o no me acuerdo si Nacho, no me acuerdo quién de ellos de Chile también decía, pues es que no sé, o sea, la verdad es que, pues tan, o sea, como una, o sea, a lo mejor está... como para qué, ¿no? Pero...
Ajá, sí. No, totalmente. O sea, es que es una cosa muy del estilo de juego de ellos. O sea, yo creo que acá... Yo nunca he visto una negociación que se tarde... Yo creo que ni 10 minutos, ¿no?
O sea... Yo creo que ni 3 minutos. O sea, obviamente en tiempo juego se te hace más. Pero si te pones a pensar... Ah, quiero hacer esto, ta, 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 botas, ¿no? Discusión. A lo mucho 5 minutos y ya estamos exagerando, ¿no?
Digo, luego nos tardamos más, o sea, en estar tocando los ruling luego. Eso luego nos tardamos más, pero... Sí, tanto así, pues, ¿no?
Sí, no, o sea, la verdad es que es una cosa que, o sea, yo creo que es un problema como muy, muy español. Ahora sí que saludos a toda la comunidad española, pero no creo que sea un tema del juego como tal. Y la utilidad yo creo que dependerá de comunidad en comunidad.
Pero bueno, es un recurso.
Pues, queremos que le sirva.
Claro, o sea... Es un recurso que está ahí, pues bueno, ¿no? A lo mejor no ahora, pero a lo mejor después sí vamos a decir, ay, ¿dónde estaba esa del timer?
Exactamente.
Yo ya la tengo en mi celular y igual podemos probar a ver qué tal, ¿no?
Sí, puede ser. Luego viene un pequeño artículo en la Wikien que a mí, o sea, bueno, me gustó mucho, que hablan sobre la utilidad del equipo del Blood Tears of Kefran, que es este equipo único, no cuesta nada y te puede prevenir 2 puntos de daño o darte 2 de sangre. Uh-huh. Pues curiosamente, no sé si... porque quien lo publicó es Vincent Ripoll, que si no me equivoco, él es el que está o estaba hace poco organizando una de las ligas que se están jugando online en este momento. Y de las fotos que suben cada domingo que se juega la liga, Yo sí he visto, o sea, creo que en todas las fotos, he visto que se está jugando este equipo. Entonces, pues vaya, como que me parece muy pertinente que si lo están viendo tan jugado después de que no se jugaba absolutamente nada, pues por algo llama la atención. Y aquí comentan por qué es bueno, o sea, en dónde deberías jugarlo, por qué es algo a considerar, etcétera, ¿no?
Yo sí
Y
lo
creo que está bastante
jugaba.
padre la.
En mis primeros mazos rapnos lo jugaba. Porque venía, creo que si no mal recuerdo, en el de Final Nights venía uno de estos. Entonces sí lo llegué a jugar.
Seguramente, o sea, es que al final yo creo que el argumento que ponen de la gestión de sangre, pues está bien. Y ahora que existe algo como el Museo de London que te lo equipa básicamente por una acción gratis, pues está bastante bien, ¿no? Yo creo que sí renta. Pero pues sí, habrá que probar y ver en qué estrategias encaja y en qué estrategias no. Pero bueno, ya por último, de las cosas que al menos a nosotros nos generan un poco más de emoción, son los avisos que ha hecho Black Chantry, que son la salida de dos nuevos packs que van a sacar de cartas. El primero que sí nos llegó ya el anuncio completo es el Echoes of Gehenna, que para el momento que salga este capítulo ya habremos hecho nuestro short al respecto, así que vayan y escúchenlo. Y por otro lado, el pack de Shadows of Berlin, en donde nos mencionan que van a reimprimir las cartas que salieron exclusivas para esa antología de Berlín de 2017, ¿no? Nos ponen a André Manipulador, el Gangrel Estrangulo.
Ajá, venía la lista y abajo venía Storyline y venían mencionadas estas cartas que mencionas, ¿no? Como bien menciona André Manipulador, está la toreadora que las. Hay dos toreadoras
La
que una es la.
reclutadora del incómodo.
Ajá, y la otra que te da votos por cada anarca que. Bueno, gana votos por cada anarca que controles. Y hay un Gangrel Fisher, creo que se llama, no recuerdo muy bien, que es anarca y de tres, con proteína
Ajá,
superior.
exactamente. Bueno, que van a estar repartidos, ¿no? Por ejemplo, el Gangrel de 3 y la que le da votos a los anarcas, esas van a salir en el Echoes of Gehenna, pero el Yolo, la que le cuestan los equipos menos, The Line, etcétera, esas van a salir en el Shadow of Berlin, del cual, al menos al día que estamos grabando esto, todavía no sabemos nada, ¿no? Esperemos ya a ver qué otros avisos nos dan después. Después nos hablan que los mazos Rapnos y Mysis Alubri van a entrar ya, o sea, prácticamente cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya habrá entrado en su tercera ronda de testeo, que muy probablemente ya va a ser la última para que los mazos ya se estén mandando a imprenta, ¿no? Y luego un otro pequeño aviso que, pues, yo creo que está padre, que van a ser nuevas. Van a hacer restock de micas porque, pues, a lo mejor no mucha gente lo sabía, pero para los que estamos ahí como retailers y tenemos contacto con Black Chantry y todo para esto de los pedidos, ya llevaban un rato en que las micas, tanto de cripta como de librería, se habían empezado a acabar y no habían hecho restock. Entonces, bueno, ya va a haber restock de eso. Y además se van a agregar dos nuevos diseños que van a ser con la ilustración de Theo Bell y la ilustración del Faceless Knight, que es la misma que aparece en la portada de la caja de quinta, ¿no? La cual a mí esa me gusta un montón y sí me gustaría un pack de micas con ese arte.
Claro, porque las anteriores, si no mal recuerdo, creo que eran las partes, el back de las cartas, ¿no? De librería y de cripta, ¿no?
Exactamente.
Pues sí, pues a mí
Sí,
no
no
era
estaba
tan
feo,
fan, pero
pero no
sí
tenía
estaba.
gracia, ¿no? Como que.
Claro, claro. Y la ilustración, pues es diferente, ¿no? Ya traes alguna ilustración, mejor para cripta, Jorge, sigues usando las mismas y para diferenciar o como las quieras usar, ya te da un poquito más de versatilidad, ¿no?
Yo tengo ahí una duda, Vicente, con todos estos anuncios y todo esto, principalmente, porque supongo que van a seguir el mismo camino que nos aventaron con los mazos de anarcas, ¿verdad? Yo creo que van a seguir esa misma línea.
No entiendo a qué te refieres.
Sí, yo
Sí.
tampoco, claro.
O sea, a lo que me refiero es que ven que nos empezaron a sacar como que ilustraciones y el vampiro y luego así otra cartita y así como que nos aventaron como seis.
Ya. O sea, bueno, pero para lo de los nuevos mazos del Salubri, Rapnos y Simis, seguramente sí. O sea, yo me imagino que cuando salgan de la tercera ronda de testeo, no sé exactamente cómo estén los tiempos de imprenta ni nada, pero lo más probable es que cuando las cartas ya estén en imprenta, que ya tengan todos los archivos y así la gente de Cartamundi nos empiecen a tirar a nosotros los spoilers. Y pues esperamos que sí sea como la última vez, sobre todo, no tanto como cuando los Más Anarcas, sino un poco más con cuando Fall of London, que empezaron a repartirnos cartas a los distintos creadores de contenido y pues nos dejaron como revelar un poco la carta a nuestro modo, con análisis, con comentario, ahí de la manera que consideráramos.
Eso también sería una buena idea, ¿no? O sea, siguiendo esta temática, porque pues no manches, el hype siempre está al máximo cuando vienen expansiones nuevas, y bueno, uno que es fan, yo en particular de los Rathnos, pero de los otros dos clanes pues también he jugado mucho Simis y quiero ver cómo se va a manejar o cómo vamos a jugar ya con las nuevas disciplinas, ¿no? Porque obviamente son los mismos clanes, pero ya no es el mismo sabor, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos depara el destino con estas nuevas expansiones.
Exactamente, exactamente. Vamos ahí a intentar mover todas nuestras influencias para que nos deje más de una carta, como nos pasó con Fall of London, a ver si por ahí nos dan una cripta completa o una librería completa nueva, de las cartas nuevas que vengan en un mazo, para poder hacerle su análisis a profundidad con todo lo que pensamos, ¿no?
Perfecto, estaría muy bien. Hay que hacer labor de convencimiento a quien tengamos que hacerlo.
Así es, vamos a mandar ahí muchos correos a Hugh, muchos mensajes a Ginés por todos lados y a ver ya después qué nos dan. Pero bueno, eso es todo lo que viene en la Weekend. Y no sé si quieran comentar un poco del torneo que tuvimos 2 semanas antes de que ustedes escuchen esto, del cual por supuesto que Carlos, Príncipe de la Ciudad de México, se llevó el premio a casa.
Sí, precisamente por eso banishemos a Oliver un rato, porque dije, bueno, ya. No, digo, ya hablando un poquito más objetivo, fue un gran torneo, ¿no? O sea, 13 jugadores, estamos hablando que casi la mitad de los que estamos activos, según la lista que acabas de comentar, sí, está perfecto. Sabemos que hay muchos más, y hay mucha gente en torpor. Hay muchísima gente en torpor, pero de los que van habitualmente, pues sí, yo creo que sí está bien el número, ¿no? Como lo tienen registrado ellos, y va viendo quién juega y quién, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien, creo que ahí estuvo también un novato, ¿no? Un abrazo del buen Luis, Daniel, ¿no? Mancha, como se le conoce, que también jugó bastante bien, y el torneo en general, ¿no? O sea, obviamente a mí me gustó bastante porque lo gané, pero independientemente de eso, creo que estuvo muy bien jugado, o sea, bastante bien, no sé ustedes qué sensación tienen de él.
Fíjate que a mí efectivamente coincido con contigo, y seguramente también Luis también coincidirá, en que fue un torneo muy divertido, muy amable, yo me la pasé muy bien, y creo que en general todos se la pasaron muy bien. Digo, de repente sí hubo como que hay dos que tres pequeños detallitos que hay que cuidar pero no hay que olvidar que este es un juego, o sea, y nos reunimos pues para pasarla chido, para divertirnos y pues para entretenernos en este hobby fantástico que es el Betis, ¿no? Entonces, yo creo que está chido la presencia de nuevos jugadores y jugadores que relativamente nuevo, me da mucho gusto y pues esperemos que así sigamos.
Sí, efectivamente, yo también creo que estuvo bastante bien. Lo que sí debo decir es que a lo mejor el torneo pasado que tuvimos, el primero del año, yo lo sentí un poco más intenso. Creo que hubo más jugadores esta vez que fueron con mazos que no habían testeado por completo. A diferencia de la vez pasada, que creo que como que le habíamos metido más tiempo a estar pruebe y pruebe los mazos y pulirlos y así. Y, o sea, por ejemplo, David iba con un mazo que como que todavía no había pulido, que tenía poco que armar y cosillas así. Que hubo mesas que no se sintieron tan intensas, tan amarradas como la vez pasada. Pero sí, a grandes rasgos fue un buen evento. Yo también, a pesar de que me fue mal en términos de puntos, me la pasé muy bien. Y pues una gran atención, como siempre, de la gente del Club Juegos de Mesa, ¿no? La Casa del Betis en México, que aquí nos reciben siempre maravillosamente.
Exactamente. Y bueno, ya creo que ya también deben estar las fotos, que como ustedes hablan, pues es hacer un torneo es algo complejo y también tenemos vidas. Entonces, yo creo que para cuando estén escuchando esto, ya también habrán más fotos de la mesa final. Y creo que ya también el mazo ya está arriba, ese ya desde que estamos grabando. Ya creo que lo subió el Setia Loco, que hice un mazo de Quimerismo Fortitude con Vasily Vasilevich, con Larrot Mines y Suspensión de Disbelief para desgastar mucho los Deflection, ¿no? Ahí le metí un poquito de maldad para armarlo, ¿no? Es un mazo que vengo testeando desde que estábamos jugando el Lucky, que se me ocurrió hacerlo. lo armé ahí y ya ha tenido como 5 o 6 modificaciones hasta que llegó a esta, ¿no? Igual va a tener un par más, pero bueno, creo que corrió bien y la verdad el mazo respondió. Creo que el mazo jugó solo, porque muchas ocasiones...
Estuvo muy bien, yo ya te decía que deberías haberlo metido. Estaba chido, está chido, quedó muy bien el
mazo. Sí, en las dos últimas mesas confié al corazón de las cartas y me salió como iba jalando las cartas, entonces también estuvo muy bien.
Pues buenísimo. Entonces yo creo que con eso acabamos con las noticias y podemos irnos al tema.
Pues vamos para allá.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Y bueno, como habrán leído, ¿no?, en los encabezados, vamos a hablar del arquetipo bloqueo, ¿no? Pero antes de empezar a grabar, Luis me mencionaba algo, ¿no? Obviamente mucha gente ya conoce qué es el arquetipo bloqueo y todo eso. Y tú mencionabas algo, ¿no?, de diferenciar cuándo bloquear, o sea, no, cómo diferenciar un arquetipo bloqueo o bloquear solo porque estoy jugando en la mesa, ¿no? Algo así me comentabas, ¿no?
Claro. Ya saben que, por ejemplo, en estos capítulos, como lo venimos manejando, entre la política, el bleed, etcétera, nos gusta hablar un poco introductoriamente de qué es la mecánica o la estrategia que toca esa semana, ¿no? Y bueno, lo que sucede con el bloqueo es que, como estrategia para ganar, el bloqueo no se siente como algo intuitivo, ¿no? El bloqueo es una parte del juego con la cual es meramente reactiva, en la que usas de manera, pues, prácticamente defensiva, ¿no? Es decir, cualquier cosa que te vaya a afectar de una manera importante, tú contestas a eso, evitas que suceda una acción, evitas que la gente te haga daño, que te entre el sangrado, que se, ¿no?, o sea, esa clase de cosas, que te cosan los ojos, que te entren en combate, vas y bloqueas. Pero lo que vamos a ver aquí con la estrategia de bloqueo no es ese tipo de bloqueo, o sea, no es reacciono para defenderme, reacciono porque no me quiero morir y quiero parar ese bleed de 2 o ese bleed de 4 o lo que sea, ¿no? Sino es cómo hago del bloqueo una estrategia proactiva que me lleve a hacer puntos, a ganar, ¿no? A efectivamente ponerme en una posición superior al resto de la mesa. Y yo creo que esa es una diferencia importante que tenemos que considerar al hablar de esto.
Claro, porque si hablamos de que bloquear para no perder, pues todos los mazos de cierta manera lo hacen, ¿no? Bloquean, reaccionan a políticas o hacen cierto tipo de cosas reactivas, ¿no? Pero como bien mencionas, también ejercer un mazo o crear un mazo basándote en este arquetipo para poder ganar, porque una cosa no es hacer el mazo y pues ya lo hice, ¿no? Y a lo mejor me funciona o no. O sea, tienes que llevarlo a poder ganar, sino de que, o sea, ¿qué caso tiene armar un mazo? Pues hago cualquier cosa y no me da igual ganar, ¿no? Entonces hay ciertos factores que te pueden ayudar a ganar, entonces lo que creo que podemos tocar.
Exactamente.
Aquí.
No sé cómo lo vean ustedes, pero por ejemplo, yo con mi poca experiencia en el bloqueo, porque debo admitir que es el tipo de estrategia que más trabajo me cuesta, el que menos he jugado, la diferencia yo la veo en que regularmente cuando tú... te paras a bloquear, no sé, jugando votos, porque pues tienes tus príncipes y tiras un Second Tradition, bloqueas para evitar que tu juego se frustre, ¿no? Pero cuando tú estás jugando tu arquetipo de bloqueo, estás jugando tu mazo pared, bloqueas para frustrar el juego de los demás, ¿no? De una manera muy simple. No sé cómo lo pondrían ustedes en palabras, sobre todo, no por hacer menos a Lalo, pero Carlos creo que lo ha jugado más de todos nosotros, ¿no?
Sí, pero me gustaría escuchar a Lalo también qué opinión tiene al respecto antes de que yo les mencione cómo yo vi el bloqueo y cómo aprendí a jugar bloqueo, porque también no es fácil.
Sí, de hecho sí, yo estoy de acuerdo de que es uno de los estilos más complejos, ¿no? Y que sí requiere mucho más experiencia. Yo coincido, creo que de palabras más, palabras menos, pero... Efectivamente, yo creo que cuando ideas una estrategia para un mazo que va a ser de bloqueo o de pared también, como se les conoce, va a la perspectiva efectivamente, bueno, o va a ser un bloqueo pasivo o activo, ¿no? O sea, dependiendo. Yo como si, como ya lo decía Luis, o sea, es... Si vas a hacer tu mazo de bloqueo construyendo tu propia estrategia, tu puerto o tu propio... andamiaje, o si lo que va a ser tu mazo de pared va a ser entorpecer o alentar la estrategia de los demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal diferencia entre los dos esquemas de pared. Bien puedes hacerlos más ¿cómo te diré? Más proactivos que reactivos, ¿no? Dependiendo de ese enfoque que le quieras, ¿no? O sea, ya seguramente te lo vamos a ir discutiendo más, pero, y bueno, tampoco como todos los arquetipos que hemos hablado, no son, difícilmente vas a encontrar un arquetipo de bloqueo puro, puro, sí los hay, pero son raros. A mí, por ejemplo, a mí me gusta hacer un poquito mezcla de eso, ya lo iremos platicando.
Perfecto. Pues bloqueo, ¿no? Como arquetipo. Y bueno, yo les voy a comentar mi experiencia con los mazos de bloqueo que he armado. Yo creo que tienes que armar, primero tienes que tener tu punto de cómo vas a ganar, ¿no? ¿Qué cartas me van a llevar a ganar siendo un mazo de bloqueo, ¿no? Porque puedo tener, bloquear todo, ¿no? Pero si nada más hago eso y no tengo un punto de que me dé la victoria, y hay muchas cartas, ¿no? Que igual hablaremos de ellas así rápidamente, que es el Smiling Jack, y a lo mejor
Claro.
que es, bueno, por excelencia es esa, ¿no? Smiling Jack, y ahora
Sí,
es
sí, sí. Más bien, lo que yo te voy a decir es que si quieres podemos. O sea, no quiero cortarte mucho la idea, pero igual y lo podemos dejar un poquito más adelante, porque justo está padre hablar de esas condiciones de victoria que no están, digamos, tal cual en lo que tú haces. Hay que buscarlo en cartas aparte, ¿no?
Exactamente. Entonces creo que dejando a un lado los nombres para que nos toquemos un poquito más adelante, tienes que pensar cómo vas a ganar. ¿Qué voy a hacer con mi mazo de bloqueo, no? ¿Mi mazo de bloqueo redirige? ¿No redirige? Porque redirigir es una gran ventaja, ¿no? En un mazo de bloqueo te puede ayudar a, pues, a todo lo que venga de bleed fuerte, redirigirlo, ¿no? Y también una cosa importante del mazo, o sea, como decía Lalo, no hay un mazo que corta todo. Creo que la idea del mazo de bloqueo no es cortar todo, es dejar que la mesa fluya. Porque si tú cortas todo, vas a cortar a tu presa y a tu predador, entonces los terceros jugadores van a estar muy libres de hacer todo y a lo mejor eso te va a llevar a ti a no ganar puntos, ¿no?
Pero
Porque estás, ¿no?
aprender eso es lo que de repente tiende a ser muy frustrante para la gente que empieza a jugar con mazos de pared. Esa sensibilidad de determinar eso es bien difícil.
Sí, claro, y también te lo lleva la experiencia, ¿no? Porque pues no todo mundo que juegas mazos muros, luego dices, ah, ya me senté en mi primera mesa e hice 3, 4 puntos, ¿no? Que por lo regular los mazos de bloqueo se pueden llevar 3, ¿no? Rara vez he visto un mazo que se lleve 5 puntos, ¿no? O sea, ganas, puede haberlos, ¿no? Y a lo mejor sí, las estadísticas no las conozco, pero puede ser dependiendo cómo esté equilibrado tu mazo, qué puede hacer y qué no, ¿no? Porque también en el entorno del mazo de bloqueo y hablando de las cartas que te pueden llevar esa victoria, son cartas que afectan a toda la mesa y siempre van a venir a buscarte. Entonces, bloquear cuatro jugadores más, pues te lleva a otro punto, ¿no? Pero hablando ahora sí del tema principal, creo que en un mazo de bloqueo crees que tener el equilibrio, ¿no? De qué tengo que hacer, qué tengo que dejar hacer, entonces para que la mesa fluya en armonía hasta donde tú quieres lograr eso, ¿no? ¿Qué puedo llevar? Por eso un mazo de, si controlo un poco más y me voy a poner muy atascado, si me tienen que pedir permiso para hacer ciertas cosas, pero bueno, estamos hablando de que son cinco jugadores, ¿no? No vas a poder a controlar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que la construcción es muy esencial de qué quiero que haga mi mazo. Sí voy a bloquear, que es mi eje principal, pero que a lo mejor llevo un poco de bleed, llevo a lo mejor un poco de política y ese tipo de cosas, creo que podemos desarrollarlo un poquito más adelante porque el tema es ese, ¿no? Si me pongo ahorita a hablar de todos los arquetipos de mazo de bloqueo porque puede haberlos, pues no acabamos, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos desarrollar con las cartas que te pueden hacer ganar teniendo un mazo de bloqueo, ¿no? Y qué es lo que tienes que dejar hacer y lo que no tienes que dejar hacer en un mazo de bloqueo, siendo tu punto principal, ¿no? Cuando hablábamos del bleed, ¿qué tipos de mazos bleed había? Los de política, ¿qué tipos de mazos política había? También hay tipos de mazos de bloqueo, dependiendo del clan. Entonces yo creo que eso lo podemos desarrollar más adelante, Luiso. ¿Tú qué opinas?
Sí, fíjate que sí, o sea, mira, a donde quería llamar la atención, y me gusta porque creo que lo relacionas de una buena manera, es, vaya, como lo veo yo, es que la estrategia de bloqueo, a diferencia del bleed o la política que en sí mismos ya están ganando, es decir, con el sangrado ya estás reduciendo el pool de tu presa, ya estás en camino a conseguir tu punto, y con la política ya vimos que lo mismo, tirando un Kayn, tirando un Rek'Sai, etc. Con el bloqueo no. O sea, tú puedes bloquear 45 veces y eso no te va a llevar a. O sea, tú puedes bloquear todas las acciones del juego y eso no quiere decir que vas a ganar, porque tú no estás reduciendo el pool de nadie, ¿no? No estás consiguiendo un punto. Entonces, el que las condiciones de victoria del bloqueo vengan de cartas con efectos adicionales, llámese, como bien decías, el Smiling Jack o otras nuevas que ahorita podemos revisar. Yo creo que la parte más importante de todo eso es que no durante toda, o sea, durante toda la mesa tú no puedes tener el mismo plan de juego. Al menos como yo lo veo, creo que cuando tú estás jugando un mazo de bloqueo, cambia mucho la actitud que tú tienes en la mesa antes y después de que cae el Smiling Jack.
Claro.
¿No? O antes y después de que cae el
Constant Revolution.
El Constant Revolution, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tu condición de victoria no está en la mesa, como dice Carlos, o sea, lo que tú tienes que hacer es dejar que la mesa fluya. O sea, dejar que los recursos se gasten, que las cosas avancen, que haya menos jugadores incluso, ¿no? Porque eso quiere decir que cuando tu condición de victoria baje, ahí sí tienes que adoptar una posición mucho más agresiva, mucho más aferrada, que es esto de aquí, si no lo quitan, gano yo, inevitablemente. Y a cualquiera que venga, lo voy a parar y le voy a frustrar las acciones y no va a poder seguir construyendo su plan de juego, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es muy distinto el que antes del Smiling Jack, tú lo que bloqueas es los Blitz, tú lo que bloqueas son las políticas que te van a caer a ti, pero una vez que cae el Smiling Jack, ahora sí que, como decía Lalo, o sea, casi casi que te conviertes en el bloqueo todo lo que me afecte, ¿no? O sea, antes a lo mejor un Blitz de 2 lo dejas pasar porque es de 2 y tienes tus maneras de bloquear, pero ahora no, ¿no? O viene el Smiling Jack y cada vez que alguien quiera quitar el Smiling Jack, tú tienes que estar ahí con la reacción para pararte y con la reacción para generar intercept, etcétera, etcétera.
Claro, y algo muy importante es lo que decías ahorita, ¿no? Que al principio tienes que dejar jugar, ¿no? Porque si tú a tu presa le bloqueas todo, pues nunca vas a dejar que le haga nada a su presa, ¿no? Obviamente también algo pasa lo contrario a que los mazos de Blitz, ¿no? Cuando tienes un mazo de bloqueo, si no tienes cómo ciclar tu mano bloqueando acciones, te vas a quedar con la misma mano siempre. Entonces, hasta cierto punto tienes que permitir que el otro jugador tenga 2 minions o 3, dependiendo cómo sea el entorno, ¿no? O bloquear acciones que a lo mejor, como dices tú, te afectan, claro, a ti, pero te hacen ganar pool a tu presa, ¿no? Y hasta cierto punto tienes que dejar que pasen ciertas cosas, ¿no? Tú tienes que, en tu modo de juego, tienes que dejar que la mesa fluya, pero tú la tienes que llevar, a lo mejor subconscientemente, hacia los demás jugadores como tú quieres que vaya, ¿no? Porque si ven que no, claro, bloqueas todo, que no eres un bloqueo por bloquear, o sea, no recuerdo cómo dijeron nuestros amigos de Blitz 3, ¿no? La madre Teresa que bloqueó todo y ayudó a todos. No, no tienes que ayudar a todos. Tú tienes que trabajar para ti y hasta cierto, exacto, punto bloquear ciertas acciones que a ti no te convienen, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Que lo tengas que aprender a hacer. Yo creo que ese, como mencionaba Lalo, ¿no? Es el punto en que los jugadores, cuando empiezas a jugar un mazo de bloqueo, dices, puta, qué chido, ¿no? Me da la seguridad que voy a bloquear todo, pero no tienes que bloquear todo, es donde muchos fracasan y dicen, no, es que no sé jugar un mazo de bloqueo porque no me funciona. Es que el mazo funciona bien, tú tienes que aprender a medir eso, medir el timing de cómo va la jugada, cómo van las mesas y cómo va todo lo demás. Porque si te pones a bloquear a diestra y siniestra, no dejas jugar a los demás, es una mala, pues mala, ¿cómo se dirán? Es una mala mesa, ¿no? Porque tú estás bloqueando todo, no dejas jugar a nadie y el que va a terminar no ganando es el que está cruzado hasta el otro lado donde no puedes tener injerencia tú. Y tú dices, puta, pero yo bloqueé todo lo que podía y ganó el otro. Entonces eso, claro, es algo que, pues igual la experiencia te la va dando, ¿no? O sea, tienes que ir viendo qué arquetipo y también los clanes se desarrollan diferentes, ¿no? No es lo mismo bloquear un con un Simis que tiene Auspex y sabes que vas a redirigir los Blitz muy poderosos a bloquear con unas arimanes, ¿no? Que no tienen esa facilidad de redirigir. Entonces, que tienes que ser un poquito más selectivo en lo, claro, que quieres bloquear.
Muy bien. Y justo, qué bueno que lo dices para allá, porque para allá quería un poco mover la conversación. Y es que no nada más es un tema. Bueno, podría parecer, sobre todo para la gente nueva que nos puede estar escuchando, cuando decimos que tu condición de victoria viene de una carta adicional, ¿no? O sea, viene de algo como un Smiling Jack, por ejemplo, que es una master genérica y que uno pensaría que, por lo tanto, puede entrar en cualquier mazo, que el bloqueo es una cosa como muy, como una estrategia muy democrática, ¿no? En la que todo el mundo puede participar porque no necesitas un Govern Conditioning para estar funcionando, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Blitz es muchísimo más democrático, y sobre todo ya después de que vimos nuestro repaso por las disciplinas, en donde ya también vimos mazos de sangrado con Sanguinius, como el de Carlos con Quimerismo, ¿no? O sea, muchas disciplinas tienen sus formas de encontrar el sangrado. Pero yo creo que la estrategia de bloqueo ha sido, por toda la historia del juego, mucho más dependiente de disciplinas, y yo creo que durante muchísimo tiempo estuvo prácticamente enfrascada en Auspex, ¿no? O sea, es, si tú tienes Auspex, y sobre todo Auspex superior de manera consistente, entonces puedes armar un deck de bloqueo. Si no lo tienes, a lo mejor puedes hacer algo bastante decente con espíritus, y algo medianamente decente o que te va a costar más trabajo con animalismo. Pero si no tienes esas disciplinas, entonces básicamente ni te plantees bloquear, ¿no? A día de hoy, con la salida de estas nuevas cartas de Anarca y el mazo Gangrel, etcétera, vemos que no diría yo que el protean como disciplina, sino que más bien
el anarquismo, ¿no? Porque hay cartas de anarquismo.
Agregaría exactamente al anarquismo, y al anarquismo así Gangrel, porque son la combinación del animalismo con el protean, con el anarquismo, que se suma a ese pool pequeño de los que bloquean y bloquean bien de a de veras, ¿no?
No, y aparte tiene la carta que ya tienen varones, ¿no? Entonces puedes redirigir también. Si no logras un bleed muy poderoso, pues rediriges, ¿no? Hablando del bleed, ¿no?
Claro, pero es que justo es eso. O sea, bloquear sí te exige una, digamos, un pool de cartas muy concreto con el que tú tienes que estar jugando, ¿no? O sea, si tú en tu set de disciplina no eres capaz de llegar a 4 de intercept de manera consistente, entonces ni siquiera puedes plantearte hacer un mazo de bloqueo, ¿no? Ya de entrada, por ejemplo.
Claro, o sea, hemos visto casos muy extraños, pero como mencionas, ¿no? El Auspex por excelencia es la disciplina de bloqueo por todas las cartas que tenía o que tiene, ¿no? De más uno, más dos, maniobra, prevención, aunado al intercept, ¿no? Entonces esto se hablaba que pues, la solidez, ¿no? Por eso los Simis se convirtieron en uno de los clanes bloqueadores por excelencia, el animalismo y el Auspex, ¿no? Lo que pasa ahora con los Gangrel, ¿no? Que es el protean y el animalismo, ¿no? Y el anarquismo, claro, ¿no?
Con el anarquismo, así
exactamente.
Es.
Exactamente. Entonces también están apoyadas de una gran carta que es el Hermel, ¿no? Si no quiero combatir, pues me enderezo y estoy ahí parado, ¿no? Entonces dices, ah, caray, si tienes claro. Un mazo atrás que no tiene mucho sigilo, pues fácilmente pues, lo vas a bloquear, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene mucho de lo que te comentaba, ¿no? O sea, tienes que dejar también que juegue la gente, ¿no? Que pasen cosas. Porque ¿de qué te sirve tener atrás a un jugador y lo mandas a torpor y todo eso, ¿no? También depende qué mazo sea. Entonces por eso te digo que el entorno del mazo de bloqueo cambia. Así como hemos hablado siempre de que las mesas cambian una con otra, también en el mazo de bloqueo, aunque tengas un mazo muy bien armado y ves que no te va a funcionar, aunque ya haya ganado mucho, pero depende también, ¿no? Si te sale un Malkavian antes que tú y al tercer turno ya te dejó con un vampiro y 6 de pool, pues prácticamente estás muerto, ¿no? Entonces también hay que saber cuándo realmente el mazo no se prestó a la mesa, o cuando realmente tú no dejaste que las cosas pasaran y perdiste por acciones o consecuencias tuyas.
Así es. ¿Tú cómo ves, Lalo, este tema de las disciplinas en el bloqueo?
Fíjate que yo creo que sí, la tradición nos marcaba como que ese camino de las disciplinas, pero creo que ahora esta nueva, o la nueva era de Black Chant, de quinta edición, nos ha venido a cambiar el paradigma del bloqueo. ¿Por qué? Porque creo que bebió mucho de la parte rolera para suministrar cartas con cierta temática y cierto sentido que no, que, y de hecho, yo, si lo piensas un poquito, deberían haber estado desde antes, o sea, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las cartas que eran para los Nosferatu, o sea, que por ejemplo, los Nosferatu era raro que se presentaran a bloquear consistentemente, no porque no lo pudieran hacer, sino porque. Y yo creo que ese era el punto, o sea, ahora sí que en los viejos tiempos, ¿qué tan consistentemente puedes hacer tu bloqueo? Como ya lo mencionó Carlos, o sea, básicamente se circunscribía al Auspex y las otras cosas que podrías ver. Sí, efectivamente, como hemos dicho también muchas veces en este podcast, o sea, es muchas veces la cuestión de la creatividad que te puede llevar también a hacer otras opciones, ¿no? Tan es así que también hay mazos de bloqueo que no son de disciplinas, pero tienen construcciones muy específicas para que funcionen, ¿no? A veces utilizan equipos, retainers, condiciones que se dan, pero si es principalmente, antes era principalmente la parte de las disciplinas, pero ahora con este cambio de paradigma, ya la parte del efecto el peso de las sectas o de la metatrama de quinta edición, les provee herramientas a muchos clanes que tradicionalmente no bloqueaban o no bloqueaban tan efectivamente y ahora se presentan en los torneos y lo hacen muy bien.
Mira, qué interesante cómo lo pones, ¿no? Porque sí es verdad, o sea, Yo creo que hubo muchísimo tiempo hablando de esta cuestión de las disciplinas, en el que los clanes básicamente que estaban marcados a bloqueo era eso, o sea, tú veías el ojo y eso significaba bloqueo, ¿no? Y ahí estaban los Tremer, como decía Carlos, los Simis.
Los Toreador con sus pistolazos.
Los Toreador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, básicamente todo lo que fuera ojo podía bloquear, ¿no? Los Malkavian, bueno, son un tema aparte, pero ya ahorita llegaremos a eso. Pero ahora, algo que sí me gusta mucho en este en esto que está comentando Lalo es que el arquetipo de bloqueo se entiende más desde una cuestión no de la pura disciplina, o sea, del puro intercept como tal, sino de justo dar cartas que como condiciones de victoria al bloqueo, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que pasó con la salida de los Kindred, en el que salieron estas tres cartas, si no me equivoco, en el que era para darle a clanes combativos condiciones de victoria, claro, que estuvieran apalancados del combate, ¿no? Y ahí estaba el Talón de Aquiles, ahí estaba el Blessing of the Loa y el Raetus Aura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿ahora qué pasó? O sea, dicen, bueno, una carta que no es nueva, pero apareció ahora dentro, enmarcada en este arquetipo, en este mazo preconstruido, que era el Constant Revolution, que es, vamos a jugar con esta misma dinámica del Smiling Jack, de un costo, bueno, que para el Constant Revolution no tiene costo, pero bueno, como un incremento geométrico, digamos, para la carta, que para el resto de los jugadores se convierta en un costo exponencial y un bombardeo de recursos horrible, ¿no? Uh-huh. Y eso estuvo enmarcado dentro del mazo Gangrel. O sea, queremos que los Gangrel, con esta nueva carta que va a ser el Deep Ecology, tengan opciones para... Ah, bueno, y los Ojos de lo Salvaje, que es el esta cosa que me endereza, me puede dar uno de Intercept, tengan esos recursos para estar bloqueando, ¿no? Y lo mismo pasó con los Nosferatu, que fue con la llegada de el Creeping Sabotage.
Claro.
Y con el Warrens, ¿no? Que... pues es eso, o sea, la combinación de una condición de victoria más una carta que te genere o intercept o una reacción potente en general, ¿no? Lo cual, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Con estos dos clanes yo creo que los puso bastante en juego. Son cartas que desde que salieron se han visto y han marcado mucho impacto. Y me gusta porque te plantean eso, o sea, como anímate a jugar a una estrategia de bloqueo, de gestión de recursos, etcétera, ¿no? A defender lo que tú tienes y plantéate ganar con ello.
Claro, y bueno, ahorita que hablabas ahí, estas condiciones de victoria, ¿no? Que ya te hacen como que armar tu estrategia, y como bien mencionan, o como dicen aquí, ¿no? Me planto como vaca y no me mueven de aquí porque sé que voy a ganar, por ejemplo, el creeping que vas a afectar a mi presa, ¿no? Pero
claro, claro,
dentro
claro.
Del arquetipo de bloqueo, a mí me gusta ser un poco más activo, ¿no? Por ejemplo, si llevo gangres, a lo mejor meter Ditson y de vez en cuando meter un bleed de 2 o bleed de 3, ¿no? Porque sabes que eso también va a diezmar o va a obligar a tu presa a reaccionar, ¿no? Entonces ya tienes un modo de interacción un poquito no solamente esperando, ¿no? Porque yo conozco gente que decía, ah, va como vaso de bloqueo y no hago nada. Y haciendo nada tampoco ganas. Entonces tienes que claro. Ser un poco mira, activo en eso.
¿Sabes qué nos puede funcionar? Vamos a lo mejor, porque como siempre nos pasa, empezamos un poco en segunda. A lo mejor conviene leer un poco el Smiling Jack, recordarlo, y hablar de qué significa para la mesa, para la gestión de recursos, tanto del que bloquea como de los que lo sufren, la presencia de una carta como esta en la mesa, ¿no? Que es, la, como bien decías hace rato, la más icónica en términos de la estrategia de bloqueo.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Y el Smiling Jack dice así, o sea, es una master única que tú la pones en juego y ahí se va a quedar. Durante la fase de unlock del que la puso, tiene que mover un contador de su pool a esa carta y todos los demás jugadores en su fase de unlock tienen que quemar o uno de sangre o uno de pool por cada contador que haya en esta carta, ¿no? O sea, yo creo que a mí lo que más me deja es una cosa que no recuerdo si son los de Bleed de 3 o la gente de Postco Works ya ha mencionado mucho, y es el fuerte impacto que esto hace sobre los recursos. Nosotros estamos como muy acostumbrados a pensar en el pool y en la sangre como dos cosas distintas y que se gestionan de manera separada y que con una te mueres y con la otra simplemente tus vampiros no cazan, ¿no? Pero algo que me gusta del Smiling Jack es que en el momento que entra a la mesa te hace ver que esas dos cosas son básicamente lo mismo. Y es, no importa de dónde lo pagues, es algo que va a ir bajando. Y yo creo que en términos de recursos lo que significa es que para la gente que está bloqueando, como bien decía Carlos, es que no puedes bloquearlo todo porque, o sea, tienes que encontrar un balance correcto en el que bloquees la cantidad de cosas suficientes para que tu mano cicle y tú puedas, digamos, como que ir escarbando el mazo hasta llegar al Smiling Jack, pero para que en el momento en que lo pones no te quedes sin esos recursos, ¿no? O sea, no te puede pasar que tú bajas el Smiling Jack y de pronto ya no tienes maneras de hacer wake, ya no tienes maneras de enderezarte o ya no alcanzas más de uno de intercept, ¿no? O sea, como que tienes que encontrar un balance bien, bien correcto en tu mazo, ¿no? Exacto. Y por otro lado, lo que sí me gusta y que a lo mejor no mucha gente ve, y yo creo que eso es un error como muy común al momento de estar iniciando mazos de bloqueo, y lo digo porque a mí me pasó, que es que esta carta depende completamente, o sea, bueno, no completamente, pero vaya, el éxito de esta carta sí puede estar muy marcado por qué tan gastados estén los recursos de los demás. O sea, no es lo mismo que tú tires un Smiling Jack al inicio de la mesa, que de pronto puede parecer algo como súper atractivo porque dices, ah, claro, o sea, es que yo lo tiro en el turno 1 y entonces toda la gente empieza a quemar como loca y cuando sacan su vampiro, entonces ya tiene 3 contadores, ¿no? Lo cual sabemos que puede tener mucho éxito, pero al mismo tiempo quiere decir que cuando el Smiling Jack empieza en la mesa, la gente tiene absolutamente todos los recursos por gastar en términos tanto de cartas como de sangre como de pool para aguantarlo un poco y ir y quitarlo exitosamente, ¿no? Que no es lo mismo a que tú bajes un Smiling Jack en el turno 6, en el turno 7, donde los vampiros de toda la gente ya están en 4, ya están en 3, el pool de la gente ya está por debajo de 15, y entonces ahí sí todo el mundo empieza a sudar porque ya también el sigilo voló, el Fire to Block ya empezaron a volar, y ya no hay los mismos recursos para que te vengan a quitar tu Smiling Jack, y muy probablemente, si tú sí hiciste tu gestión correcta, ahí se acabó el juego para todos, ¿no?
Sí, justamente como bien mencionas, ¿no? O sea, eso de meter las cartas a juego como ese tipo de Constant Revolution, que el Constant es un poquito más barato porque no tienes que gestionar recursos tuyos, ¿no? El pool que, bueno, los contadores van ganándose del banco, ¿no? Ahí tienes que defender un poco más. Pero en el Smiling Jack sí tienes que generar tu pool para que puedas solventar ese costo, ¿no? Porque igual te puede matar a ti ese Smiling Jack si no lo sabes hacer de manera adecuada, ¿no? Porque dices, lo suelto en el primero, pero si no te llega ese Beasel, si no te llega esa Blood Doll, si no te llega el momento o el recurso para que tú se lo saques a un vampiro o una Montreal, que también hablaremos de ella, que también es una de las grandes, los grandes ejes dentro de estos mazos, pues te puede matar a ti. Entonces también tienes que saber que, bueno, sí, lo tiro en el primero, pero ¿cómo construir mi mazo? ¿Qué creo que va a venir? ¿Qué proporciones tengo? ¿Cómo puedo generar ese pool para que no me mate el Smiling? Porque muchas veces hemos dicho, ah, déjalo en el Smiling, ¿no? Lo va a matar, no tiene Beasel y atrás está teniendo mucha presión, ¿no? Entonces también eso puede ser muy contraproducente dependiendo, no es tirarlo por tirar, vaya.
Sí.
Pero fíjate que ahí hay una cuestión que ahorita que lo estoy reflexionando, lo pongo sobre la mesa, pero si bien la presencia del Smiling siempre es notoria, tanto por, ya sea cuando sea el momento en el que lo bajas, ejerce una presión en la mesa, que no generan otras cartas que a lo mejor no tienen la violencia tal, ¿no? Pero que también ya en conjunto se vienen a hacer, dices, en la... Ah, pues, o sea, sí está cañón. Y estoy hablando, por ejemplo, cartas como el Anti-Jubin Awakening, el mismo Camarilla Segregation. O sea, sí, cosas que también van minando, pero no a primera instancia no lo sientes tan pesado como de repente cuando ves pasar el Smiley en mesa y dices, pues, hay que ir a quitarlo.
Claro.
Es que yo creo que depende mucho de que el Smiling Jack no depende de ti al 100% quitarlo. Hay alguien al que tienes que atacar para quitarlo. Por ejemplo, hablamos del Antidiluvia, ¿no? Creo que te pide un vampiro arriba de 3 o 4, que a lo mejor, dependiendo qué mazo tengas, dices, puta, a lo mejor lo sacrifico, pero con eso me permite a lo mejor ganar mi Victory Point y sacrificando este vampiro puedo llegar a ciertos puntos, ¿no? El Judgment Cabarilla Segregation es algo similar, ¿no? O sea, obviamente también depende mucho el entorno, pero el Smiling tengo que ir a querérselo quitar alguien que a lo mejor ya está muy bien armado y a lo mejor me va mal a mi vampiro, ¿no? A lo mejor lo pierdo, claro, de otra manera y ya no salgo, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco más el impacto por eso, ¿no? Bueno, no, es lo que opino.
Sí, no, además, ¿sabes cuál creo que es el tema? Yo creo que el tema con ese otro tipo de cartas es que no es una amenaza que incremente, ¿no? Por una parte. O sea, tú sabes que del Antidiluvian siempre vas a terminar quemando uno. Y por mucho que duela, o sea, porque nos ha tocado mesas en el que duele. O sea, no importa que esté 10 turnos, siempre va a ser uno.
Claro.
¿No? Y el Smiley no. También la otra cuestión es que ese resto de cartas, o sea, como el Smiling, como el Camarí, como el Antediluvian Awakening, se siente como una cosa, vaya, no sé si mi razonamiento está completo en este momento, pero como muy pareja, ¿no? En el sentido de que lo mismo que te duele a ti, le duele a otro.
Claro.
Y entonces como que la presión en la mesa por ser algo que no incrementa, como que todo el mundo está igual, no te lleva un poco a esa locura de decir, ah, sí, es que hay que quitarlo, no sé qué, ¿no? Pero el Smiling no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, apenas en este torneo que acabamos de vivir y todo, a mí me pasó. O sea, yo estaba jugando con Miss La Sombra, adelante tenía unos, los imbuidos que tiraron un Smiling Jack pronto, y enfrente de mí, y enfrente de él estaban un toreador triple A, ¿no? Y claro, o sea, digamos, un poco en mi cabeza podría decir es que no importa que esté el Smiling Jack ahí, porque yo quiero la presión en los toreador de adelante, porque si no nos vamos a pelear los votos durante toda la mesa. Pero ¿qué pasa? O sea, es que no para todos los mazos es igual. O sea, en Miss La Sombra, frente a su historiador, a mí me consta del todo que en el momento en que él tire un Butter Captivation porque tiene Presence, ya me ganó la carrera. Y yo no recupero sangre de ninguna manera, y a mí sí me interesa ese Smiling Jack que se vaya.
Claro.
¿No? Entonces, esa manera de ejercer presión, incluso como de maneras muy desiguales, yo creo que importa mucho en que metas esa carta para una estrategia de bloqueo. Porque tú como mazo de bloqueo, sobre todo cuando ahí sí es donde brillan cosas como el Auspex y cosas como el Spiritus, en donde tú tienes la capacidad de jugar un Eagle Sight, de jugar un Falcon Sight y bloquear cosas a mesa cruzada, tienes esa posibilidad de ejercer la presión de manera desigual, pero en los puntos donde a ti te interesa ejercer esa presión, ¿no?
Exactamente.
Que no es lo mismo a que tú tires un el Antediluvian Awakening y esos cambios no los veas, ¿no? Y bueno, nada más, antes de pasar a otro tipo de cartas, me gustaría hablar de una que es como un gran paradigma que yo creo, al menos fue en mi experiencia, que cuando uno empieza jugando mazos de bloqueo la ve y parece una maravilla, pero probablemente no lo sea tanto, ¿no? Y es Millicent Smith, el Puritan Vampire Hunter, ¿no? Esta mítica carta que tú la pones en juego, va rotando hacia el predador y en el momento que quien la controla tiene a un vampiro bloqueado, ese vampiro automáticamente se quema, ¿no? Y lo digo porque parece, como digo, una maravilla en los mazos de bloqueo. Es decir, ah, ya, está ahí en la mesa y me voy a poder deshacer de vampiros. Pero yo no sé qué tan buena es, ¿no? Y más allá de que puedas generar que un vampiro que no te interesa que se queme termine quemado, y a lo mejor no por tu bloqueo, sino por el bloqueo de alguien más y termines afectando la mesa de una manera como muy rara, para mí yo creo que lo importante está en que es una carta que detiene el juego, ¿no? O sea, tú la tiras y de pronto cada vuelta va a haber un jugador que no progrese. Va a haber un jugador que no gaste sus cartas, que no gaste sangre, que no gaste recursos en general, ¿no? Y yo no sé qué tan bueno sea eso, porque insisto, a ti como mazo de bloqueo te interesa que todo el mundo gaste recursos mientras tú racionas los tuyos, ¿no?
Claro, pero bueno, dependiendo también la construcción y cómo lo vayas a emplear, o sea, a mí dicen, como bien mencionas, a lo mejor te elimina un jugador cruzado y a lo mejor es tu aliado y ya lo quemaron y a lo mejor te está apoyando con votos o no sé, X o Y, ¿no? Pero si estamos hablando de que ya en un juego donde tienes que defender algo, eso limita a lo mejor que esa persona o ese jugador ese turno no venga por tu Smiling o por tu Constant Revolution, ¿no? También es de gustos, ¿no? Porque he visto mucha gente que la lleva y le funciona perfectamente. Yo no la llevo porque no es porque se crea que sea mala, ¿no? Sé que alenta la mesa, sí, pero este tipo de cartas es lo que tiene que ayudar a ti en tu construcción, ¿no? Si la voy a meter es porque me va a ayudar. Si la voy a meter y nada más va a hacer un desorden y alentar la mesa, no la meto.
Es que
¿no?
Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, ¿a qué cosas tú puedes controlar y qué cosas las dejas como aleatoriamente que fluyan en la mesa, ¿no? O sea, por eso yo tampoco soy muy partidario de Millicent en este tipo de mazos, por eso mismo. O sea, pero digo, también hay, es cuestión de gustos y todo. A diferencia del Smiling, que sí lo lanzas hasta como un hasta como un anzuelo. O sea, porque lo que esperas es que alguien venga y entonces ahí te permite también desarrollar también tu juego.
Sí, yo creo que Millicent y Smiling son una gran pareja, ¿no? Cuando está el Smiling a 5 y sueltas una Millicent, sabes que el jugador al quien le toque es un son unos minions menos que van a venir por ti, ¿no? O sea, digo, pero es de gustos, ¿no? Es lo que mencionamos, ¿no? Tienes que ver si que sí, que no y en qué momento, porque muchas veces hay cartas que también tienes que descartar dependiendo del entorno de la mesa, aunque sean importantes, ¿no? ¿Qué quiero defender o qué no quiero defender, ¿no? Y también hasta cuándo defender un smiley, ¿no? Porque a lo mejor si defiendo más ese smiley, mi presa les gana a su gran presa, bueno, a su presa, que es mi gran presa, y la mesa se me va de las manos, ¿no? Entonces, ah, sí, qué mala. Entonces también ese es un punto de que tienes que también saber valorar, ¿no? No aferrarte tampoco mucho a ciertas cartas, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, ahora sí, para continuar un poquito e irnos moviendo, uh-huh. Hace rato, por ejemplo, ya mencionamos de esta gran ventaja del anarquismo, mencionamos rápidamente cartas como el Constant Revolution, en el que yo creo que también valdría la pena incluir cosas como el Protection Racket, que hace tiempo era una carta ahí medio ninguneada, pero ahora vemos que como carta genérica, que no te pide más que ser anarca, es una muy muy buena herramienta para generar intercept y para bloquear. Pero a lo mejor ahora podemos hablar de lo bueno que es desde otra secta, que es por ejemplo la del Sabbat, y lo importante que es para estas estrategias de bloqueo, todo lo que sea blotear y generar sangre y generar recursos, ¿no?
Claro.
No sé cómo lo ves tú, Carlos Ayvaya. Yo estoy pensando un poquito en la cuestión del Sabbat porque tiene cartas maravillosas como la Power Base Barranquilla, ¿no? Esta clase de cositas que te van ayudando entre los Sabots, entre el Eternal Vigilance, ¿no? Que apalancados de sus propios títulos, como cosas como el Under Siege, tiene una buena combinación de cartas para blotear, cartas para bloquear, y vaya, todo lo que tú necesitas en estrategias de bloqueo, ¿no?
Claro, pues creo que ya las dijiste, ¿no? Y bueno, sería mucho ahondar en ellas, pero esas cartas que mencionaste, el Under Siege, que es una gran carta, ¿no? Que sea única, que muchas veces cuando salió dijimos única, pero ya que la ves en juego dices, no, por eso es única, ¿no? Ha de haber tenido mucho testeo porque, o sea, tener ya dos de estas puestas en la mesa, pues prácticamente dependiendo cómo sea tu mazo, pues eres impasable, ¿no? Y saben que tienes un güey ahí en que te va a levantar en cualquier momento, ¿no? Estamos hablando del Borgoris Barranquilla, ¿no? Que te da pool y todo eso, ¿no? Que también es una carta muy buena y por excelencia, ¿no? De que seleccionas un vampiro Sabbat de X capacidad y es lo que le pones a la Barranquilla en cada untap te da pool. Y si sabes defenderlo, pues es algo que te va a gestionar muchísimo, ¿no? Eso creo que para el Sabbat acabas de dar en el clavo, ¿no? Son de las cartas para un mazo de bloqueo que tienes que llevar el Abbot, o sea, Eternal Vigilance. Claro. O sea, que deben ir sí o sí en tu arquetipo, ¿no? Porque construyo mi mazo de bloqueo que llevo. Estas son las que deben, sí o sí, no hay más.
Así es. Y bueno, para el bloteo, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay todo un paquete de cartas. Uh-huh. Y yo creo que también es una cosa de los mazos de bloqueo que podemos mencionar dentro de sus características, que no nada más son densos en términos de reacciones, en términos de intercept, sino que también suelen ser densos en cartas de máster, ¿no?
Claro.
Porque llevan todo este tipo de apoyos, donde ahí si se me va alguna, me recuerdan, pero entre cosas como el Rack, como tú mencionabas, la Montreal. Incluso la Dreams de pronto tiene valor ahí, claro. No tanto para el acelerar tus vampiros, pero sí para poner sangre abajo, las Bessel, Blood Doll, etcétera, ¿no? O sea, es todo un paquete de Master que es eso, o sea, el recurso, el bloteo, ¿no? O sea, yo gano sangre y esa sangre viene para mi pool, ¿no?
Exactamente. Y hablamos la de Clan, ¿no? Que está, que los Gangler tienen una, los Tremor tienen una, los Toreador tienen una.
Ah, ¿no? Claro, sí.
Que son
para poner sangre abajo a tu clan.
Exactamente.
Y hasta las Hunting Grounds, ¿no? Si los queremos poner ahí también.
Claro, y yo pienso que actualmente, a lo mejor antes cuando existía el Vice, las Blood Dolls eran por excelencia. Ahora, si tú quieres permanecer con esa generación de pool mediante a lo mejor el Rack o mediante tu Hunting Ground, que eso lo pasas al vampiro, pues tienes que pensar en las Vice, ¿no? Si pones una Blood Doll, llega alguien más y te la reviente y tu vampiro va a estar ganando pool, pero tú no puedes gestionar eso al tuyo, ¿no? A tu reserva sanguínea para sobrevivir. Entonces, creo que actualmente mencionábamos esto, ¿no? Que hay mazos que deben llevar Blood Doll y hay mazos que deben llevar Vice, ¿no? Y yo creo que los mazos de bloqueo deben llevar Vice, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Lalo, con esta cuestión del bloteo?
Fíjate que ahorita, precisamente, digo, coincido con lo que dice Carlos, pero me quedé pensando en ciertas cartas que antes eran muy usadas también en esos mazos y que como que, yo no sé si es porque a lo mejor no se han reeditado, que no han pasado, que por ejemplo, estas cartas como en ciertos arquetipos que eran, por ejemplo, bueno, el Minion Tap ya ya se reeditó. Pero por ejemplo, el tributo al maestro, el Field Minions y otras cosas que te permiten precisamente mover ese pool de tus minions a tu reserva sanguínea, pues la verdad es que era en eso me quedé pensando. La verdad es que en el último año que hemos estado jugando, yo no he visto ninguna jugada, o sea, por ejemplo, ¿no? Y hemos decantado por esta nueva versión con los Bessel, con los villanos, o sea, que es muy efectiva, ¿eh? O sea, la verdad es que es muy efectiva, pero sí me quedé pensando en cómo van cambiando los arquetipos y el respaldo que llevan.
Claro, ahorita que está hablando Lalo, obviamente, del tributo al maestro, ¿te imaginas en un Death Gaggle el actual haces un tributo al maestro cuando tienes 5 minions en mesa? O sea, a lo mejor llevar una te salva la vida, ¿no? Digo, ahorita que me trae
claro,
eso
claro.
A colación, ¿no? Es algo que te va a generar pool y sabes que generas muchos minions que bloquean y baratos, que quitarles un pool a lo mejor apoyados por la carta de Ermel, que no te gasta sangre, dices, pues lo hago, ¿no? Y entonces creo que es una buena observación que hace Lalo, ¿no? Que esa carta igual en ese mazo te podría servir bastante.
Sí, sí, sí. O sea, es que al final es una cosa de... lo que sucede, yo creo que complicado con los mazos de bloqueo en esta cuestión del pack de Master es, pues, ¿cómo gestionas cuáles son las que vas a meter, ¿no? O sea, porque al final sabemos que las Master puedes jugar de una por turno, ¿no? Y a menos que tú quieras hacer tu estrategia como mucho más densa, con muchos más niveles en el que tú le tengas que poner un Partenón, ¿no? Y toda esta clase de cosas en el que ya tus Master pues seguramente se van a elevar a más de 25 porque pues a lo mejor no vas a llevar solo un Partenón porque uno pues de aquí a que lo robas no sirve de nada, ¿no? O sea, ya claro. Te incluye un aparataje complicado. O sea, sí es importante decidir de acuerdo a tu cripta, de acuerdo a todo lo que tú tengas, con qué vas a blotear, ¿no? Si quiero algo que me dé mucho pool de manera inmediata, llámese villano, llámese, como dice Lalo, el tributo al maestro, o si me conviene más ir por esta cuestión un poco más lenta con la combinación de Rack y doble Bessel, ¿no? O sea, si es una cuestión bien, bien importante, ¿cómo claro. Va a estar gestionando tu pool? Y encontrar qué es lo que mejor funciona para cada una de las criptas, ¿no?
Claro, y como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, el villano tienes que también gestionar qué tanto quieres combatir. Si es un mazo que va a combatir mucho y llevo villanos y le quito a un vampiro de 8, le quito 5... A lo mejor en el primer bloqueo me voy a torpor, ¿no? Entonces a lo mejor ahí tienes que gestionar eso, qué tanto quiero combatir, ¿no? En el caso de los Gangrel, a lo mejor no quiero combatir porque tengo Ermela, así, ¿no? Pues a menos que tenga un combate muy agro del otro lado, donde tengan Thornside Pose y Mortal Grab, sé que me va a ir mal, ¿no? Pero mientras no tenga eso, pues a eso a lo mejor sí, ¿no? Después hacer tributo al maestro 2-3 veces y me va a generar pull ya teniendo 3-4 minions en mesa, que me voy a reír bastante, ¿no? Por ejemplo, si tengo torres, por ejemplo, el mazo de Goratrix, ¿no? Que a lo mejor si le hago un villano, a lo mejor él sí, porque tiene la taumaturgia, tiene el Celerity, tiene todo lo que pueda gestionar yo ya poniéndome X o Y equipo, teniendo snipers o cosas así, ¿no? Entonces claro, creo que claro. Bien mencionas que tienes que gestionar bien cuántas masters. Yo pongo en los mazos de bloqueo de 13 a 15 masters máximo, que esas 13 a 15...
Que para lo que son los mazos de bloqueo, de pronto cuando... O sea, es que si tú buscas Smiling Jack en la TWD, ¿no? En los mazos ganadores, creo que son... O sea, no es para nada raro ver mazos que tengan más de 20 master, ¿no?
Claro. Digo, es como yo lo gestiono y meto triples, ¿no? Si voy a meter más.
Sí.
Si voy a meter más, pero son cartas que me van a dar pool, me van a ayudar. Por ejemplo, a lo mejor meto Ángel Guardián, meto... Marranquilla, meto Montreal, meto las Bissell, meto Hunting Ground, que si te das cuenta, mejor cuestan, pero todas ellas me van a generar pool, ¿no? Ya cuando están en juego, me van a generar pool, claro. Que es mi fase de construcción, ¿no? Y es lo que siempre he dicho de los mazos de bloqueo. Tienes una fase de construcción donde tienes que construir, tienes que ponerte el cuervo, ponerte el Wall of Convergence, ponerte, no sé, el minion que te va a ayudar a bloquear la moto, lo que sea, sí, ¿no? Sí. Pero si no llegas a ese punto, hace como 2-3 años un buen amigo de acá de Nesa, Len, que le mando un saludo, me decía, es que quiero hacer un mazo de bloqueo, ¿qué tengo que hacer primero? Le digo, ¿qué hace tu mazo? ¿Quieres bloquear? ¿Qué te tienes que poner primero? Si tienes en la mano un World of Convergence o quieres ir a blidear, tienes que ponerte el World of Convergence porque tu mazo hace eso. Si vas y haces Bleed con Deep Zone, igual te lo dejan pasar, pero ¿qué va a pasar ahí? Pues tienes tu Wall of Convergence ahí puesto, ¿no? Y no, tu mazo es bloqueo. Entonces ve y ponte el Wall of Convergence, ponte el Raven Spy. O sea, no sé, baja tu locación con uno de Intercept, ¿no? Antes de estar sólido. Claro. Porque ¿de qué me sirve ponerme un Rack
Primero, si no tengo, si viene alguien con uno de intercept, digo uno de sigilo y no tengo cómo bloquearlo, entonces pongo primero mi intercept, que me da la seguridad, y empiezo a gestionar ya las cartas que quiero defender, pero ya teniendo la seguridad que tengo uno de intercept ahí. Bueno, es como yo lo gestiono, ¿no? Claro. Primero armo.
No, y es verdad, ¿no? O sea, justo tienes razón. O sea, de pronto también por eso es que se les conoce a estos como estrategias lentas, ¿no? En la que los primeros turnos tú vas a empezar armándote, tú vas a empezar a hacer las pocas acciones que tiene el mazo regularmente las haces o las quieres hacer en los primeros tres turnos, para ya después dedicarte a, como decías hace rato, sentarte como vaca y no moverte de lugar en donde estás parando lo que tengas que parar, ¿no?
Claro, y también como también mencionamos, ¿no? No siempre te vas a sentar ahí, ¿no? Hay un mazo un poquito más activos, ¿no? Que pueden hacer otras cosas. A lo mejor me pongo también un pulso del canalla y todos los turnos voy y hago bleed de 3. A lo mejor no va a prosperar, pero provoca que a lo mejor el deflection que tenía mi presa, como no llevo sigilo, pues me lo manda a mi gran presa y a lo mejor decimos, bueno, mano y mano, tengo cómo acabar el combate, ¿no? Pero también vas ahí, diciendo, bueno, no soy estático. Tienes
que encontrar maneras de gastar los recursos de los otros.
Ajá, no estoy ahí parado, ¿no? O sea, también hago algo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que tengo mi mazo de bloqueo y dice, ah, es que me faltó bleed. Pues sí, pues métele a lo mejor un par de aliados que te den bleed, una computadora o algo, dependiendo qué clan estés armando, que te haga la amenaza, ¿no? Por eso la gangrel nueva, la que tiene más uno, el bleed es muy importante dentro del arquetipo, porque tener bleed de dos, pues no manches, no es lo mismo tener dos minions que van a bleedarte de uno a uno solo, ¿no? Porque ya fuerzas a que a lo mejor te bloquee. A lo mejor ahí mueves la carta que necesitabas y jalas el intercept. Entonces también no siempre estar fijo. O sea, claro. Sí, tu mazo es de bloqueo y es tu principal estrategia, pero también ponte a hacer otras cosas, ¿no?
Pero también esta parte como de lento avance, o sea, de ir poco a poco. Luego siento que a veces a los jugadores nuevos es lo que les desespera, ¿no? De hecho, no por nada, en el set de quinta edición de los mazos de camarilla, a muchos no les encantaba el Nosferatu por eso, ¿no? Y en términos de en perspectiva, si lo tienes con los otros mazos que sí son más ágiles, sí dices, uy, no, jugar con el Nosferatu. Pero si le agarras muy bien el timing y el feeling al Nosferatu, puedes montarte la mesa y plantarte muy bien, ¿eh?
Claro. Claro, y como bien mencionas también, ¿no? No es lo mismo tener Sabás que tener Anarcas, que jugar con Toreadores, o sea, todos tienen su estilo de juego, aunque sean mazos de bloqueo, que también los iremos desarrollando dependiendo cuáles sean los mazos de B5 y de lo que vayamos a tocar en futuros entregas, y ver cuál es la diferencia de bloquear con uno o con otro clan, que también eso tiene su sabor, ¿no? Y no se gana, o sea, sí se gana mediante bloqueo y entre las cartas que mencionaste, ¿no? Pero puedes meterle otras cositas, como bien te menciono, ¿no? Siempre es importante, por lo menos en mis mazos de bloqueo siempre trato de meter a alguien que tenga bleed de 2, o bleed de 3 si es posible, ¿no? Porque eso ya gestiona una amenaza, ¿no? En mi primera versión de Ludmilla no llevaba al que se apellida igual que ella, que te da más uno de bleed mientras Ludmilla está en juego,
sí,
¿no?
Claro. Sí, al Rurik.
Rurik, exactamente. Cuando salió él, obviamente lo metí, dije, no manches, es el vampiro perfecto, porque ya con un Deep Zone bleedió de 3, entonces ya me forza que a lo mejor mueva mi mano o llegue de otra manera a gestionar los recursos, inclusive hasta los vampiros, porque cuando no tienen un combate muy así de combo dense y todo eso, los desgastas, ¿no? Eso también te ayuda a tener a lo mejor un vampiro menos que bloquear si vas hacia atrás, porque igual también eso de manera activa también te ayuda, ¿no? Por eso las arimanes tienen su Nosferatu Hound, ¿no? Porque no siempre están ahí, metes 2-3 y dices, bueno, ahora que me... Es más fácil a lo mejor ir por ti que intentarte bloquear en diferentes tipos de mazos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un Malkavian y yo ya me percaté que no tiene combate, pues voy y le pego. Ya me deshice de un vampiro que a lo mejor no iba a bloquear porque tiene mucho sigilo. Entonces también eso tienes que aprender a hacer con los mazos de bloqueo, ¿no? ¿Cuánto caerle a X minion, ¿no? ¿Qué, cómo construyo
eso? Bueno, mira, justo antes de pensar en caerle o no a alguien, vendría la gran decisión y la gran... Ahora sí que, pues no sé si polémica, porque en realidad creo que es más una cuestión de gustos, una cuestión de la cripta y todo, pero entre un bloqueo que combate y un bloqueo que no combate.
Claro.
¿No? Y ahí podemos hablar de muchos tipos. O sea, por ejemplo, el mismo mazo Gangrel del que estamos hablando una y otra vez, yo creo que puede ser un gran ejemplo de ambas variables, ¿no? Es decir, cuando tú lo sacas de la cajita, por la manera en la que está enfocado ahí ese mazo es con combate, ¿no? Es decir, te va a tirar unos Carrion Crows, se va a poner una forma de lobo, te puede tirar un agravado, etcétera, ¿no? Pero después de eso, las primeras versiones que salieron, digamos, del mazo pulido eran sin ninguna carta de combate que no fuera Earthmelt. Y claro, es no voy a combatir. Y ahora de pronto ya se puedes ver un poquito de cosas más híbridas, que si la bala de plata con el agravado, que si metiendo Dipson, como dices, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de ahí eso se puede llevar a otro tipo de variables, y que podemos hablar del bloqueo Simis, que sabes que el bloqueo Simis, por lo menos en las primeras versiones de la Crypta 2.3, pues siempre te iba a combatir, ¿no? O sea, siempre te iba a tener un agravado o de Marauder o de Dragon, o te iba a tirar una Horrid Form con una o cinco Horrid Forms con Meshenka, etcétera, ¿no? O puedes tener a Lord Tremor y el Capuchino
Haciendo Obedience,
pero todo el juego, ¿no? Y tener un mazo de 18 Obedience. Pero justo el punto es ese, o sea, que cada uno tendrá su estrategia, porque el mazo de bloqueo con combate, en el momento que te agarra, o sea, tú le vas a tener un pánico muy muy fuerte, porque en el momento que te agarra vas a terminar o en torpor o quemado o sin sangre, etcétera, ¿no?
Claro.
Y en cambio, a lo mejor el mazo que no combate no te da ese pánico, pero muy probablemente pueda pararte el triple de acciones que te para el que sí combate.
Claro. Sí, porque gestionas de diferente de los recursos, ¿no? Tienes diferentes proporciones, ¿no? Si quiero combatir, a lo mejor me gasto en ese lo que bloqueo más lo que combato. ¿Cuántas cartas te gusta? ¿6, 7 cartas? Y en el mazo que bloqueo, ya una vez bloqueando, juego una carta nada más. Entonces gestiono mis recursos de diferente manera, ¿no? Yo creo que los mazos de bloqueo, independientemente si sean mazos que combaten o no combaten, el punto es cómo ganan, ¿no? Porque yo igual sin combatir puedo ganar, y ganar de manera más efectiva. A lo mejor, como dices tú, con el Capuchino tengo Dominate, ¿no? Que en un descuido meto un Bleed de 6 o de 7, que ya es letal. Entonces también es muy importante saber en qué sí y en qué no, porque también si yo combato con un vampiro de 11 y me lo descuartizan, pues no manches, entonces mi estrategia se fue al carajo, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante saber, como bien mencionas, ¿no? ¿Qué mazo y qué arquetipo puedo hacer para combatir, ¿no? Que con este sí puedo llevarlo a buen término, y con este pues mejor así de lejitos, que sé que al final de cuentas voy a terminar en lo mismo, ganando, que es mi objetivo principal, ¿no?
Claro, claro, claro. Y es que de nuevo volvemos a un tema de clanes y disciplinas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo creo que el Auspex, o sobre todo los clanes con Auspex de la vieja escuela, sí estaban mucho más apalancados de un combate, ¿no? O sea, de te bloqueo y combato, porque justo hasta la salida de Lord Tremor, como que no había en realidad nada que tú dijeras, ah, pues sí, paro y tiro el Obedience, ¿no? O sea, incluso los vampiros más grandes que eran famosos bloqueadores como Goratrix, te bloqueo y luego te voy a vaciar de sangre.
Claro.
¿No? O sea, no había mucho esto, pero yo creo que ahora ya con un poco más de diversidad y con un poco más de cosas, el bloquear sin combate se ha puesto bastante de moda, ¿no? Ya digas el Obedience, dígase a lo mejor, incluso por Mata ahí, Sulta, a pesar, ¿no?, de que estos no son tan nuevos, pero hay Malkavians grandes bloqueando.
Claro.
Llámese esta combinación de Lutz con la Justicar, que se me fue el nombre.
Ah, Maris Streck.
Con Maris Streck, exactamente, y tirando. Mental ahí Maze. No es Obedience, ahí es Mental Maze, ¿no?
Claro.
O justo ahora, esta combinación, por ejemplo, ahora del famoso Protean, que ahora está con los Gangrel en el Earthmel, pero también en algún momento estuvo con con esta cripta de Toreador Antitribu que tenía Protean, ¿no? Y entonces es lo mismo, o sea, te bloqueo con Auspex y luego tiro Earthmel y
Fresh
y
of Marvel también puede ser. Fresh of Marvel, mejor pistolas o agravados, dependiendo, ¿no?, cómo lo hayas construido. El famoso Matasunta, hablando de la gestión de recursos, ¿no? Matasunta es un vampiro que por sí solo te pega 3, ¿no? Entonces,
claro, también, justo, es que ahí las criptas son bien diversas, como dices, o sea.
Uh-huh. Entonces, sí, no podemos juzgar así, o sea, hay cartas que son ejes centrales para ganar en un mazo de bloqueo, pero tú desarrollas tu mazo de bloqueo como creas conveniente, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Y eso, mientras te lleve al objetivo principal, que es ganar, llevarte la mayor cantidad de puntos, creo que ahí ya es a gusto de cada quien, ¿no? Y creo que lo seguiremos viendo, ¿no? Porque creo que si nos clavamos más en esto, podemos aquí hablar 5 horas, ¿no? De todos los arquetipos que pueden haber y de todos los mazos y de todo lo que ha habido. Porque puedo hablar de Karna, puedo hablar de Matasunta, puedo hablar de los Imis, puedes hablar de Saulot, inclusive el bloqueando, inclusive los Salubri antitribu. Entonces, hay mucha variedad de eso, ¿no? Entonces, lo que queremos tocar aquí es, bueno, si el arquetipo de bloqueo es esto, a lo mejor las cartas que tienes que llevar son estas, puedes desarrollarlo de diferente manera dependiendo qué cripta tenga y qué clan tengas, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Eso también le da diversidad, ¿no? Porque muchas veces dices, quiero bloquear y quiero ser un mazo de bloqueo. Siempre te viene a la mente los clásicos, ¿no? Pero pues hay muchísimos. Hay muchísimos. Rapnos sí, con sí. O sea, Dravas y Cuervos, pues también.
Ajá. Está no, 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 claro. O sea, es que justo esa es otra cosa que es bastante interesante de ver, ¿no? Como bien dices, o sea, yo creo que lo importante de aquí es que logremos identificar cuáles son esas cosas que hacen de un mazo de bloqueo un buen mazo de bloqueo, ¿no? Esto de que tengas una suficiente capacidad de reacción, que alcances un cierto intercept, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya después de ahí, el camino que uno encuentre para hacerlo, pues ya depende de cada quien, ¿no? O sea, si de pronto el camino en el que tú encuentras es jugar con todas las locaciones que dan intercept y un montón de aliados y unmasking,
claro.
Pues está bien, ¿no? O sea, vaya, mientras encuentres algo que te daba un resultado consistente y que digas, es que sí, sí logro bloquear, es que sí, el Smiling Jack llega a 4 puntos, ¿no? O sea, uh-huh. Está bien. Y habrá cartas que falten explorar, por ejemplo,
claro.
Como bien dices, la Brava.
Guardian Beer.
El Guardian Beer era que se puso muy, muy de moda, uh-huh. Y que a lo mejor hay criptas que no se han terminado de explorar con él. Está por ahí lo que ya en algún momento subimos a noches de monomasia, de gente jugando con Dementación y Babos, de gente jugando con no el famoso mazo de Ginés y de sus hijas que bloquean porque tiran Tourette Boys por todos lados.
Claro.
No, o sea, hay maneras de generar ese control en la mesa a través del bloqueo y de ciertas cosas. Y pues sí, o sea, a pesar de que este esté como mucho más apalancado de disciplinas muy concretas, pues está muy padre seguir explorando ahí hasta donde podemos encontrar maneras de jugar esta estrategia, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues no sé qué más te gustaría abordar, Luis.
Pues mira, por mi parte yo creo que ya no...
Es como una pequeña introducción, ¿no?
Porque igual podemos hablar
horas. Sí, exacto, o sea... Yo creo que ya a partir de aquí nos podríamos volver un poco como redundantes, sobre todo porque cartas mucho más específicas y como decimos siempre, la manera de poner en práctica estas estrategias las vamos a ver más a fondo con los distintos mazos que vamos a analizar, que en lo siguiente pues veremos los mazos Simis, Gangrel y Nosferatu que han salido de preconstruidos.
Y veremos las diferencias. Aunque
lo que sí es, exacto, lo que sí es bastante probable es que en esta sección, digamos, de los mazos de bloqueo, pasemos a hablar, vaya, como que dejemos muy rápidamente de lado las construcciones como vienen de caja y avancemos a cómo se han pulido, ¿no? Porque yo creo que la estrategia de bloqueo es lo que sí tiene, como decía Lalo hace rato, es que puede no ser muy atractiva una estrategia de puro bloqueo para gente que va iniciando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que los tres mazos han tenido mucho cuidado de no hacerlos estos mazos de me siento como vaca nada más a reaccionar, ¿no? Y les han dado un toque que de pronto tiene como un sabor de toolbox, aunque las estrategias al final no se han hecho de toolbox, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo creo que estará bien, serán discusiones bastante, bastante ricas y pues ya ahí y analizaremos las particularidades que tiene el Sabbath, las particularidades que tienen los anarcas, cartas de clan, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya más bien será tema de sus de propios y respectivos
capítulos. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Final Wars y saludos?
Todas las voces de la cultura friki están en las voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Y bueno, eso fue el arquetipo bloqueo, ¿no? Pero me gustaría preguntarle al estimado Lalo, ¿no? ¿Qué tiene de Final Wars y saludos, ¿no, Lalo? ¿Qué opinas?
Pues sí, fíjate que yo creo que como Final Wars diré que apenas empezamos y yo creo que ese va a ser, yo creo que va a ser uno de los más ricos porque como ya mencionamos en este programa, el bloqueo tiene muchísimos ángulos y muchas sutilezas, entonces yo creo que nos vamos a detener bastante en distintos arquetipos, ya veremos ahí la programación que haga Luis ahí con eso, pero la verdad es que sí es un tema que podemos estar hablando un buen rato. Y los esperamos, por supuesto. Y como saludos, quiero, por supuesto, darles un saludo a todos y muchos, desearle los mejores deseos a todos los participantes del Nacional de Sevilla, que seguramente cuando escuchen esto ya la habrán jugado, pero les deseo mucha suerte, que se la pasen muy bien. Me hubiera encantado ir para allá, para todo lo que te la viene, pero ya habrá oportunidad. Y también otro saludo muy especial, que me dio mucho gusto que ver ya esta nueva énfasis de Juárez by Night, ahí ahora entrándole a la onda de los maguitos. Les deseo todo el éxito de su proyecto. Y por supuesto, no voy a obviar el hecho de que también nuestro querido Rockstar de la Paja va a entrar en un proceso al que le deseo profesional, que le deseamos todo el éxito. Yo creo que todos en este equipo le deseamos lo mejor en este nuevo camino que emprende y le mandamos un abrazo.
Muy bien, Lalo. Luis.
Pues mira, Final World, para mí el arquetipo de bloqueo siempre ha sido un reto y yo creo que para mucha gente lo puede ser. Me parece un arquetipo que depende mucho más de tu estilo de juego que lo que puede depender el bleed o la política, que de alguna manera siempre ver cómo baja el pool del de adelante es atractivo. Y bueno, yo creo que sí es una cosa de que le tienes que agarrar el gusto, le tienes que encontrar el modo y sobre todo encontrar tu cripta y tu combinación de cartas específica para jugar el bloqueo. Pero es muy rico en lo mucho que aprendes jugando bloqueo, ¿no? O viendo a alguien jugar bloqueo de una manera, de una buena manera, ¿no? En la gestión de recursos, en la lectura de mesa, sobre todo en cómo uno le da valor a las distintas acciones, en el impacto que van a tener en el juego, y no solamente, digamos, como de manera inmediata, sino a largo plazo y toda esta clase de cosas. Yo creo que es una gran, gran experiencia aventarse a jugar bloqueo. Por mi parte, voy a estar intentando pulir y jugar más mazos de bloqueo de aquí a que terminamos la sección, para seguir aportando de la mejor manera y darme esta oportunidad para descubrirlo, y ojalá la gente que nos escucha, que no le ha entrado a esto, pues pruebe también distintas maneras de jugar esta estrategia. De saludos, pues me sumo totalmente a lo que dice Lalo, un gran, gran saludo a Oliver, que a lo mejor va a estar ausente algunos capítulos y no sabemos, de acuerdo ahí a lo que la vida le depare en términos de trabajo y en términos de sus horarios y de todo, qué tan pronto lo veremos de vuelta, pero pues ya sabe que aquí siempre tiene su lugar. Y a lo mejor algo que sí no mencionamos para la parte de noticias, aunque probablemente lo habremos mencionado en el short de la semana anterior a cuando escuchen esto, pónganse atentos de las redes sociales, busquen lo que tiene que ver la gente de México con la Liga Chilanga y todo lo que estamos planeando para este evento, a ver qué tanta gente jalamos y qué tanto motivamos a la comunidad a seguir jugando torneos. Entonces vean bien todas las redes, todo lo que estemos mandando por los grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, para que participen, para que jueguen, que se animen. Y pues nada más, prometo ya sacar más veces a Lucky y a Mesa mi mazo de bloqueo Zetita y ver qué tanto puedo llegar, qué tan lejos puedo llegar con él.
Perfecto. Y bueno, mis Final Wars serían que, bueno, es uno de los arquetipos que más me gusta, ¿no? Tengo ahí varios mazos que de bloqueo, unos exitosos, unos no tanto, pero es un arquetipo que me gusta bastante. Y bueno, como bien mencionan, no lo iremos desarrollando y veremos las diferencias que hay, ¿no? Porque cada clan bloquea de diferente manera y tiene diferentes tipos de manera de llegar a la victoria, ¿no? Ya veremos a los Nosferatus, a los Simis, a los Gangren, ¿no? Que han salido en esta era Black Chantry, ¿no? Entonces también estén muy atentos, como dice Luis, de nuestras noticias de esto de la Liga Chilanga, que yo le auguro un gran éxito y la verdad estoy muy emocionado con ella. Y de saludos, pues también me uno, ¿no? Que al buen Oliver, nuestro Rockstar de la Parra, le mandamos un gran abrazo. La verdad estamos muy contentos, ¿no? Con la noticia que nos dio, y a la vez estamos un poquito tristes porque va a estar ausente quién sabe hasta cuándo, no sé cuánto tiempo, pero bueno, ya sabe que aquí es su casa y aquí lo vamos a estar esperando, ¿no? Y esperamos hacerlo lo mejor posible. Obviamente él lo hace mejor porque pues, es el presentador de Masterface por excelencia, entonces le mandamos un gran abrazo, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, recuerden que si a ustedes les gusta pues cualquier cosa relacionado con Vampire Eternal Stronghold, Vampire de Masquerade, ahora también con Mage, ahorita que estaba hablando Lalo de nuestros amigos de Juárez by Night, por favor recuerden que nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales, que también ahí andamos en todas, ¿no? Les prometemos que ya vamos a
estar un poquito más atentos de Twitter y TikTok. Pero bueno, si a ustedes les gustan todas estas cosas relacionadas al World of Darkness, por favor, compártanos.
Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.